Bueno, y aquí el tema principal de hoy, que ahora vamos a entrar en una, bueno, conversación, ¿no? Con Alberto sobre este tema. Hay muchas cosas que comentar sobre esta obra.
Sí, hay muchas cosas que comentar sobre esta gran obra. Recordemos que es la primera parte, el prólogo de El Anillo de los Nibelungos, que tiene otras tres partes más. Esta, digamos que es la presentación de lo que va a ocurrir, o sea, es la introducción de lo que nos vamos a encontrar en las otras partes. Y a mí me gustaría continuar con esta obra hasta el final. Vamos a ver si es posible. Vamos a hacer si los que están escuchando al otro lado, si los que nos escuchan soportan, ¿no? Pueden aguantar el ritmo de estas más de 18 horas que, bueno, podemos quizás resumir en dos o tres.
Pues bueno, eso se irá haciendo poco a poco en sucesivos programas, ¿no?
En función del tiempo.
Claro. Y bueno, ¿qué podemos comentar sobre esta obra de hoy, que es el Oro de Rin?
El oro del Rin, como comenté antes, es el inicio de lo que Wagner empezó, bueno, de lo que tardó en hacer unos 20 años, más de 20 años, con interrupciones por medio.
Pero más de 20 años, toda la obra, o
Toda
sea,
la obra,
el
sí.
Anillo de los Nibelungos, ¿no?
Sí, el
La
anillo,
4.
exacto. El oro del Rin, pues. Según cuenta él en su obra autobiográfica Mi vida, la empezó allá por el, más o menos por el año, bueno, por el, exactamente, según cuenta él, el 5 de septiembre de 1853. Cuenta él que en este día se encontraba en el Hotel La Spezia y, bueno, estaba descansando de un largo viaje que había hecho en un barco. Entonces, bueno, el resultado de ese mareo que tenía encima el hombre hizo que todo ese bamboleo que tenía en la cabeza, según cuenta él, le hizo imaginar esa primera cena, esa cena donde aparece ese movimiento, ¿no? Ahí está, ahí está. Todo ese movimiento inicial de del oro del Rin, que se va a repetir, ¿no? Se va a ir.
Que representa al río.
Sí, el río, el transcurrir del tiempo. Bueno, después hay que decir que los símbolos, los significados, incluso la música, se van transformando a lo largo de toda la obra. Tiene una complejísima trama, no solamente el argumento, que como habrán podido los escuchantes comprobar, es bastante, bastante denso. Y bueno, el resumen es un poco difícil, ¿no? Porque tantos personajes, tantas
Pero
acciones.
también muchos personajes y que al final todos tienen que ver con todos, ¿no?
Exacto,
Y muchos temas que se entrelazan
exacto.
unos con otros, ¿no?
Eso es, sí. El anillo es el origen de todo, ¿no? El anillo es el centro de toda la historia, pero aparte hay otras historias paralelas que completan.
Porque da el anillo es el centro porque da el poder.
Sí, uno de los temas es ese, el poder, ¿no? La búsqueda del poder por parte de todos los personajes. Bueno, principalmente por parte de los dioses, encabezado por Wotan. Y los Nibelungos, Albrecht, ¿no? El que somete a su pueblo. Es importante también comentar que las fuentes de las que vio Wagner, ¿no? Para hacer toda esta obra, diversas fuentes míticas, como sagas nórdicas, como la Edda o la saga Volsunga, el Cantar de los Nibelungos, incluso cuentos como el de los hermanos Grimm. No sé si te recordó un poco el engaño que hace Loki a Albrecht cuando le dice, bueno, el primero le dice que se transforme en algo gigante, ¿no? Algo grande, y después en algo pequeñito, ¿no? Para poder atraparlo. Es algo así parecido, es parecido al cuento del gato con botas, ¿no? Quizás, y más adelante veremos más cuentos de los hermanos Grimm que utiliza en su obra Wagner. Aparte, bueno, también hay por medio filosofía, mete a Schopenhauer, a Hegel, gente que conocía, filósofos con los que solía hablar, temas políticos. Él es un personaje que tiene bastante, participa en los temas políticos, incluso llega a participar en la revolución de 1847, que fracasa, y bueno, eso le complica bastante la vida. Nos centramos un poco más en lo que es
El aula en sí.
la obra en sí. Pues bueno, rápidamente, el tiempo que nos queda tampoco es mucho, vamos a citar, bueno, por un lado tenemos símbolos y por otro lado tenemos los personajes. Vamos a empezar por los personajes, un poco lo que cómo se distribuyen, ¿no? Según hemos podido entender en esta obra, este conocimiento se va a prolongar en los siguientes capítulos, encontramos tres mundos, tres estratos, ¿no? El estrato subterráneo, el Nibelheim, donde viven los Nibelungos, unos Nibelungos que, según nos cuenta Mime, en principio vivían bien alegres, eran artesanos que, bueno, disfrutaban con lo que hacían, ¿no?
Uh-huh. En ese mundo oscuro.
En ese mundo oscuro, sí, pero bueno, eran
felices.
¿No? Eran felices.
A los su tíos, manera.
Eran felices a su manera, los tíos disfrutaban con lo que hacían, extrayendo ahí el orito, los metales. E incluso, bueno, se permitían hacer joyas para sus queridas, para sus
mujeres
y eso. Uh-huh. Pero llega Alberich y, claro, el hombre llega con el poder del oro y lo somete y los convierte en un pueblo, pues, esclavizado, ¿no? Y ahí muchos quieren ver ese cambio de sociedad entre agrícola e industrial, algo que se vive en la época de Wagner, ¿no? Esa revolución industrial que está cambiando la vida del hombre, la vida en las ciudades, ¿no? Uh-huh. El campo, la ciudad. Pues más o menos, Albrecht sería ese banquero, ese empresario déspota que somete a la clase trabajadora, ¿no? Bueno, interpretaciones...
Hay muchas.
O también, algunos en algunas obras modernas lo interpretan como un científico loco, ¿no? Algo así. Coge el oro que es inocente, ese oro que tiene un enorme poder, pero claro, depende en manos de las que caiga, ¿no? Ese poder es inocente solamente en el Rin, sirve para contemplación de las hijas del Rin, de las que custodian el oro. No tiene ningún...
Sí, juegan con él, ¿no? Sí. Con ese resplandor y...
Sí, sí.
Se han atraído por su belleza, pero sí, sí. No tiene ninguna malicia, no tiene ninguna intención, ¿no?
Recordemos que aquel que puede utilizar el poder de este oro es el que renuncia al amor. O sea, ellas mismas no consideran a Alberich peligroso porque se está muriendo de amor por ellas. Está el hombre...
cortejándola, ¿no?
Exacto, sí. Entonces, este hombre no puede tener peligro. Pero al verse frustrado... Alberich, pues lo que hace es robar el oro y renunciar al amor, ¿no? Es su respuesta ante la frustración. Bueno, después tenemos en la superficie a los gigantes, a la raza de los gigantes, ¿no? Existe un... bueno, y a los humanos también, que conviven. Y conviven varias razas, humanos, gigantes. Existe también un enorme bosque en cuyo centro se encuentra... El fresno del mundo. Esto ya veremos en sucesivos episodios cómo se va completando esta información, qué ocurre con este fresno del mundo, qué es lo que ocurre con este árbol, que fue y es importante en el desarrollo de la historia de este mundo creado por Wagner. Tenemos, como he dicho antes, a los gigantes que viven en el Riesenheim. Y estos gigantes se encuentran en decadencia. Son gigantes que están, solamente quedan dos. La raza está en decadencia, se va a extinguir. Y son los gigantes falso Tifafener, ¿no? Que intentan construir, bueno, construyen el Valhalla y pactan con Wotan. El pago, ¿no? Y el pago es Freya. Es curioso que...
Y Freya, que es hermana de...
Sí, de Frica, la esposa de Wotan. O sea, esto es como una especie de culebrón, ¿no?
Aquí y que todo... a su vez la diosa de la juventud, ¿no?
La diosa de la juventud. Y la que le da las manzanas áureas estas de oro, que proporcionan la eterna juventud a los dioses. O sea, fíjate lo...
Con lo que juega, ¿no?
Sí, sí.
Wotan.
Exacto. Wotan juega con esto. O sea, Wotan también... otro personaje, bueno, que esto ya viven, los dioses viven en las montañas, en las partes altas. El Wotan debe todo su poder a los pactos y juega. Ahí empieza la corrupción realmente. Él se traiciona a sí mismo engañando a los gigantes. Les promete algo que no puede dar. ¿Cómo va a dar él a la diosa Freya? Si sin ella los dioses morirían. Pero bueno, también está por medio Loge, que le calienta la cabeza y le dice que, bueno, que en el último momento se le ocurrirá algo.
Centrándonos en los dioses, en los gigantes, también estos dos gigantes son muy distintos en la obra, ¿no? Mientras uno es más, digamos, idealista,
sí.
El otro es más...
materialista.
Más materialista.
Claro. Fíjate, Freya los falsos y Fafner ven cosas distintas. Mientras Falso ve la belleza de la mujer, se enamora de ella, el amor, otra vez de nuevo la búsqueda de amor, uno de los grandes pilares de toda esta obra, Fafner ve el poder. ¿Por qué? Porque sabe que si le quitan a Freya... Los dioses mueren y ellos se hacen con el poder.
recuperarán el poder que su raza tuvo perdió en el pasado.
En el pasado, claro.
Pero por otra parte, necesitan a Freya para, digamos, perpetuar también su raza, ¿no? Porque están en las últimas, digamos,
¿no? Ya, pero bueno, eso sería contra la natura. No sé, son distintas razas. Uh-huh. Es de raza de los dioses. O sea, ellos están ya condenados a desaparecer. Ya no pueden hacer nada. Ya no pueden hacer nada. Y bueno, en las alturas ya tenemos a los dioses, ¿no? A Donner, como apareció en la obra, deshaciendo esa brumosidad con su martillo. Es el dios del trueno, del poder de las armas. Después tenemos a Freya, ¿no? La que acabamos de comentar, la diosa de la juventud, la belleza. Fro, digamos que es su alter ego masculino, representa la luz y el arte. Wotan, el dios de los dioses, el jefe de los dioses, y Frica, que es la esposa, ¿no? Y esta esposa vigila el cumplimiento de las leyes y del matrimonio. O sea, es algo con lo que va a tener bastante que lidiar en futuros capítulos nuestro buen amigo, el buen amigo de Wotan. Bueno, y eso cita de nuevo, o sea, los tres grandes temas: la transformación de la naturaleza, como vemos como Alberich se hace con el oro y lo transforma, la lucha entre grupos y la renuncia al amor. Digamos que esos son los tres grandes temas. Y después los símbolos que aparecen en esta parte de la obra son el anillo, digamos, toda la obra gira en torno a ella, y también la obra es circular.
Claro, claro. Como el anillo todo empieza, tiene un fin y sí, tiene una terminación,
sí, sí, ¿no? Terminación, exacto.
Y, digamos, en el mismo lugar acaba todo, sí, donde sí empieza, ¿no?
Bueno, pero no adelantemos acontecimientos.
Muy bien.
Después está la fortaleza al Valhalla, que es el inicio de la decadencia de los dioses, por ellos se corrompen. Estamos hablando antes del parecido que podía tener esto con una trama tipo Marbella, ¿no? Pues imagínate ahora que está tan de moda hacer versiones de Wagner un poco raras, pues
pero es curioso como algo digamos bello como es el Valhalla, ¿no? Que es una especie de fortaleza, de palacio, ¿no? Y representa el poder, ¿no? También de esa clase, sin embargo, también puede representar a su vez la corrupción y no, ese contrapunto, ¿no?
Sí, la arrogancia de y la fatuidad, la De un dios que aun siendo poderoso se considera todavía más, ¿no? O sea, él se construye su palacio a pesar de no poder construírselo, o sea, a pesar de
no poder pagarlo, pero exacto, lo quiere.
Pero lo que es la codicia o lo que es el ansia de poseer más o de ser más hace que cometa este grave error. O sea, que al final vemos que Wotan está entre la espada y la pared.
Sí.
Por un lado, cuando llega Loki con el tema de que lo saque de ahí, porque el hombre está apurado, dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos podemos dar a Freya? Pues entonces le meten otro problema, que es a ver qué va a hacer con ese anillo que sirve como sustitución de la diosa. Y eso va al final a conducir a otro problema mucho mayor. O sea, que digamos que ahí empieza realmente, se podría ver en esta obra, ¿no? El inicio de esta...
Bueno, tenemos el anillo como un gran símbolo, el Valhalla y alguno más.
Y la lanza.
La lanza.
La lanza del dios Wotan. Que hoy aquí no se habla mucho de ella. No se habla mucho de ella. Se hablará en próximos capítulos de lo que
significa,
más,
¿no?
Del significado de esta lanza. Y es otro de los símbolos. En este caso es el símbolo del poder, ¿no? Del poder de este dios. Y en esta lanza están inscritas unas especie de runas de pactos, ¿no? Con lo que, digamos, es lo que hace que ese estamento se mantenga, el estamento de los dioses, ¿no? El que hace que tenga respetabilidad. Uh-huh. Y, bueno, ya está escrito ahí, ¿no? Es una especie de recordatorio. Todo lo que él es está ahí, en este símbolo. También, bueno, para finalizar, hablar de un libro, El Anillo del Nibelungo, de la editorial Turner Música. Bueno, es una edición bilingüe del Oro del Rin, recomendable, una de las muy, muy buena traducción de esta obra. Y, bueno, quizás finalizar con una de las maldiciones, ¿no? Las maldiciones que lanza Alberich al anillo. Dice así, verdaderamente, bueno, cuando le quiten el anillo, ¿no? Dice, verdaderamente libre, os saludo así, entonces, el primer saludo de mi libertad. Al igual que vino a mí por una maldición, maldito sea este anillo. Si su oro me dio poder, sin medida, traiga ahora su magia muerte a quien lo lleve. Nadie feliz debe alegrarse de él. A ningún afortunado ría su luminoso fulgor. A quien lo posea, devórele la inquietud. Y a quien no lo tenga, corróbale la envidia. Cada uno codice su propiedad, pero nadie lo disfrute con provecho. Guárdelo su señor con usura. Sin usura, perdón. Pero tráigale él al asesino. A merced de la muerte, ate el miedo al cobarde. Así, mientras viva, irá muriendo vidamente el señor del anillo. En realidad, del anillo esclavo. Hasta que no yo tenga de nuevo al robado en mi mano. Así bendice en su suprema desdicha el Nibelungo su anillo. Reténlo ahora. Guárdalo bien. No escaparás a mi maldición. Bueno, ya como final.
Bueno,
nos queda un minuto y ya terminamos.
Con estas inquietantes palabras de Albrecht, esa maldición para el poseedor del anillo, pues despedimos el programa de hoy, dedicado al oro de Rin.
Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en la 96.5.